Qué gozo es poder estar reunidos para celebrar y agradecer la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿no es así? Gracias al Señor porque nos ha permitido llegar a este último día del año 2023. No sé si te ha tocado ver ese meme que anda por las redes sociales que dice: mi meta para el 2024 será cumplir mis propósitos del 2023 que debí cumplir en el 2022, que prometí en el 2021 y planifiqué en el 2020. Parece chiste, pero es anécdota. Espero que no para muchos de nosotros. Cada vez que termina un año, hacemos un examen retrospectivo, evaluando qué tantas metas logramos avanzar. A veces el balance, ¿verdad?, no es agradable, pero otras veces resulta favorable. De cualquier modo, te haya ido bien o te haya ido mal, el resultado nos ayuda para medir el crecimiento en algún área de nuestra vida. No sé, por ejemplo, quizás tu meta este año que está por terminar fue comprar una casa y gracias a Dios lo lograste. Bendito sea el Señor. Quizás tu objetivo tuvo que ver con obtener un grado académico y estudiar quizás una maestría, un posgrado, un diplomado. Y por la gracia de Dios lograste ese objetivo. Gloria a Dios por eso. O tu meta fue viajar e hiciste ese esfuerzo por ahorrar y luego realizaste ese viaje que tanto anhelabas. Excelente, gracias a Dios también por eso. No sé cuáles hayan sido tus metas en realidad en este año, pero sin duda son buenas porque nos ayudan a medir el avance en algún proyecto o plan, nos ayudan a enfocarnos y a concentrar nuestros esfuerzos en obtener algo específico, ¿verdad? Así, de la misma manera quiero decirte que así como nosotros nos ponemos objetivos, Dios tiene un plan y objetivos también para la vida de los creyentes, para sus hijos. Si algo deja ver la Escritura, es que Dios desarrolla sus planes de manera soberana, sabia y amorosa sobre nuestras vidas. Y su voluntad y sus planes no son ocultos para nosotros. ¿No te parece esto maravilloso? En su amor nos ha dado su palabra para que sea una luz que alumbre nuestros pasos y seamos dirigidos hacia Él. Porque Dios, amado hermano, desea que también incluyamos en nuestras vidas sus propósitos y objetivos para nosotros como sus hijos. La epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4 nos habla de este propósito de Dios, de este plan de Dios para nosotros, cuando en el versículo 11 dice lo siguiente, escúchalo: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escucha lo que dice: ¿a fin de qué? De perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los que estamos aquí, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿cómo dice la palabra? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué te parece este plan de Dios para tu vida? Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo y quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta, el varón perfecto. Y sabes, en toda la Biblia se nos enseña que debemos de ser perfectos. ¿Sabías eso? Escucha lo que dice Génesis 17:1, cuando Dios habló con Abraham. Él le escribió y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Luego Dios, hablándole al pueblo de Israel en Deuteronomio 18:13, le dijo: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y Jesús, allá en Mateo 5:48, nos dijo: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora el apóstol Pablo no baja el estándar aquí en Efesios 4. La meta sigue siendo la perfección. La meta es que todos lleguemos a la medida de Cristo, al varón perfecto. Ahora bien, yo sé que cuando hablamos de perfección puede sonar muy intimidante, ¿verdad? O quizás a algunos nos suene algo arrogante y altivo. Y esto es quizás porque hemos comprado la idea del mundo que nos dice que nadie es perfecto y que todos somos humanos y nos equivocamos. ¿No es así como dice el mundo? ¿Verdad que sí? Pero déjame decirte que ese estándar, por cómodo que nos pueda parecer, no es el lugar donde Dios quiere que permanezcamos. No, amado. El Señor nos ha dado una meta y es crecer a la estatura de Cristo. Ciertamente, el Evangelio nos enseña que nadie puede llegar con sus propios esfuerzos a la perfección, a la medida de Cristo. Esto es cierto. Pero al mismo tiempo, el Evangelio nos da esperanza para nuestra condición caída, proveyendo un Salvador por medio del cual podemos llegar al Padre. Porque la meta es que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Y es solo por la gracia de Cristo que podemos crecer hacia esa estatura del varón perfecto. Por esta razón, nosotros debemos apuntar hacia Cristo, no hacia abajo. Nuestro estándar no es el hombre caído. Nuestro estándar es Cristo, el varón perfecto. Así que la perfección no es mala. Al contrario, la perfección es santa, y debe de ser nuestro anhelo ser perfectos, ser santos como Dios es santo. ¿No es así? De modo que todos los cristianos estamos llamados a crecer en madurez espiritual. Debemos anhelar esta madurez para actuar con sabiduría, poner límites en nuestra vida que son necesarios y saber amar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo crecemos en madurez dirigidos hacia la medida de Cristo? Quisiera compartirte algunos principios de sabiduría para que en este 2024 se conviertan en tus ejes, para que al finalizar el año hayamos crecido un poco más en el Señor, que ese sea nuestro anhelo. El primero de ellos es el siguiente: ama a Dios por sobre todas las cosas. Dios, amado hermano, es nuestro mayor tesoro, o debería de ser nuestro mayor tesoro. Es nuestra razón de existir. Solo Él merece toda nuestra devoción y todo nuestro amor. Por eso siempre debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y no dejes que nada ni nadie ocupe ese lugar. Amar a Dios es hacer todo para estar con Él. Es sacrificar todo por Él. Es someterse todo, negarse a uno mismo y gozarse en su voluntad. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Así podremos demostrar que realmente lo amamos cuando obedecemos la palabra de Dios. Por lo que siempre debemos revisar entonces cada decisión que hagamos en nuestra vida con la pregunta: ¿esto que voy a decir, que le voy a decir a una persona, o esto que voy a hacer o voy a decidir, será que realmente honra al Señor? Porque si no es así, debemos desecharlo. Este principio no es negociable. La palabra de Dios dice allá en Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y Mateo 6:33 también nos anima diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Este 2024, pon a Dios como tu amor más grande y confía en que Él suplirá todo lo que falte en tu vida conforme a sus riquezas en gloria. Un segundo principio es: pon en orden tus prioridades. Quizás esto es algo que has escuchado muchas veces aquí en la iglesia, pero es necesario recalcarlo. Si queremos crecer a la estatura de Cristo, debemos de aprender a priorizar en nuestra vida. Ya dijimos que Dios es el que debe de ocupar el primer lugar, pero inmediatamente tu prioridad es tu familia. Primera de Timoteo 5:8 nos dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amado, si tú estás casado, tu relación humana más importante es tu cónyuge y debes de cuidar de esa relación celosamente, diligentemente. Procura demostrar tu amor a tu cónyuge con todo tipo de detalles. Y sabes, no tiene que ser forzosamente con regalos. Tú puedes hacerlo sirviéndole, ayudándolo o ayudándola con algún trabajo que sabes que tiene que realizar, preguntándole a tu cónyuge todo. No importa qué tan cansado vengas del trabajo, al finalizar el día, pregúntale: mi amor, ¿cómo te fue en tu día? Cuéntame, ¿qué hiciste con el dinero que te di? Platica con ella, platica con él, oren juntos, amados hermanos, lean juntos, caminen juntos. De igual forma, los hijos después del cónyuge son tu siguiente prioridad. Si eres padre, tus hijos son tu siguiente prioridad. Ellos necesitan de nosotros. Necesitamos pasar tiempos con ellos porque un día se irán. Escucha este dato que te voy a dar. ¿Sabías que tienes menos de 1,000 sábados con cada uno de tus hijos antes de que se conviertan en adultos y se vayan? 1,000 sábados. Por eso, amado hermano, aprovecha bien el tiempo y disipula a tus hijos. Enséñale valores y límites para que también ellos aprendan de ti. Juega con ellos, diviértete con ellos, hagan devocionales en familia. Por otro lado, si tú no estás casado y eres soltero, tu relación humana más importante son tus padres. No tu novio, no tu novia, tus padres. A ellos debes amarlos y honrarlos. Busca cómo ayudar en casa. Y por favor, no te limites a hacer solamente lo que te piden tus padres. Ve más allá. A Dios le agrada que ayudemos a nuestros padres. Pregúntales qué más puedes hacer, qué otras formas puedes ayudar a servirles. Sorpréndelos, quizás haciéndole la comida o el desayuno, no lo sé. Tú conoces también a tus padres. Pero cuida de tu familia, esa es tu prioridad. Y por favor, respeta la agenda familiar. Si hay una actividad programada con la familia, no la canceles por ningún motivo, a menos que sea una urgencia. De ser posible, trata de estar en todos los momentos importantes de la familia. Citas médicas, aniversarios, graduaciones, etc. Pero prioriza con sabiduría. Un tercer principio es: encomienda a Dios tus planes. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sabes, en la preparatoria tenía un amigo cristiano con el que me llevaba muy bien y platicábamos en el recreo. Y él me platicaba que cada primero de enero, recordando que estamos en fin de año, ellos hacían un retiro familiar. Y me pareció muy interesante. Así que le pregunté y él me decía que ese tiempo ellos lo dedicaban para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor les había dado durante todo el año. Pero también me contaba que ellos hacían una lista de los objetivos, de las metas para el siguiente año. Y entonces había un momento de oración orar por los planes familiares del año entrante. Ellos encomendaban a Dios sus planes pidiendo su bendición. Ahora no te estoy diciendo, ¿verdad?, que planeen un retiro familiar, ya no te va a dar tiempo porque es mañana, primero de enero. Pero lo importante es el principio de reconocer que nuestras vidas y nuestros planes están bajo la voluntad soberana de Dios. Que debemos de buscar siempre la dirección y la guía de Dios, orando, encomendando nuestros planes al Creador. Poner nuestros planes en sus manos es una forma de decirle a Dios: Dios, te amo, me importas, te quiero en mi vida. Y aprovecho a darles un comercial: el 7 de enero tenemos un tiempo de oración como comunidad, no te pierdas ese tiempo. Cuarto principio: reconoce tus enemigos. Sí, amado hermano, este 2024 tenemos enemigos y muchos. Pero no siempre son los que creemos. Por eso es importante reconocer cuáles son nuestros enemigos, para poder luchar contra ellos y no perder el enfoque. La Biblia nos enseña que tenemos tres enemigos en común. El primero de ellos es el diablo. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es curioso cómo la palabra de Dios describe al diablo como león rugiente y a nosotros, ¿como qué nos describen? Como ovejas del Señor, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿una oveja que está sola frente a un león rugiente tendrá posibilidades? Ninguna, amado hermano. La oveja necesita del pastor para ser protegida. Por eso, no trates de luchar solo este 2024. Aférrate al pastor, al cuidador de tu alma. El diablo siempre va a querer devorarte, pero como dice su palabra, aprende a ser prudente y sabio y aférrate a tu pastor. Otro enemigo que tenemos es el mundo. Y cuando hablo del mundo, por supuesto que no me refiero a lo físico del mundo, sino al sistema del mundo que trata de adoctrinarnos con ideas, filosofías y enseñanzas falsas. Ahora, no todo lo que ofrece el mundo es malo, pero en su gran mayoría lo es. Porque no todo lo que brilla es oro, amado hermano. Debemos entonces aprender a filtrar todo lo que nos comunica el mundo. ¿Y cómo lo vamos a filtrar? Por medio de la palabra de Dios. No hay fórmulas mágicas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis qué es lo que tienes que comprobar, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. El mundo va a querer alejarte de la voluntad de Dios y debes de tener cuidado y no sucumbir ante sus ideas y enseñanzas que muchas veces son contrarias a la palabra. Por eso cuida de pasar más tiempo con la palabra de Dios que con las redes sociales. Llénate de la palabra de Dios y deja de consumir un rato lo que ofrece este sistema del mundo, que solo quiere redefinir la realidad, la verdad de Dios y confundir los valores, tu identidad, confundir lo verdadero. Un tercer enemigo es nuestro propio corazón. Es decir, yo mismo soy mi propio enemigo, así como lo oyes. Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas, y va a ir corriendo en buscar lo suyo propio. No le interesa los consejos, solo le interesa satisfacer sus propios deseos. Por eso, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Revisa siempre tus motivaciones y guárdate del egoísmo. Practica la generosidad, revisa cómo reacciona tu corazón. Busca servir a los demás sin pedir nada a cambio y examina tu corazón. Pregúntale a tu corazón cosas como esta: ¿me cuesta ayudar a los demás? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Este tipo de preguntas son buenos exámenes para el corazón, para no confiar en Él, para cultivar un corazón que realmente ame a Dios y ame a los demás. Quinto principio, adquiere sabiduría. Este año, como todos los años, seguramente vas a tomar muchas decisiones. Por eso necesitamos adquirir sabiduría. Porque, ¿sabes? Regularmente tomamos decisiones no sabias, apresuradas, arrebatadas y muchas veces mal pensadas, que al final nos traen malas consecuencias. Por eso Dios dice en su palabra, allá en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría nos libra del mal y nos muestra un camino más excelente. Dios quiere que te vaya bien, amado hermano, en todos tus caminos, y por eso nos ha dado su palabra y su espíritu para caminar sabiamente. Si te falta sabiduría, pídele a Dios, que dice Santiago 1:5, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también busquemos la sabiduría en el consejo de los sabios. No solamente en la palabra hay sabiduría, también en el consejo de los sabios. Mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Estás dudando con respecto a una decisión importante en tu vida? Hay buenas noticias. Dios ha provisto en su iglesia de consejeros y sabios. Acércate a ellos y pide consejo. La madurez de otros también es ayuda en nuestro caminar. Solo necesitamos vencer el orgullo y no ser sabios en nuestra propia opinión. Dios ha puesto hombres y mujeres piadosos para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Apóyate en ellos y crece en sabiduría. Un principio más, trabaja con diligencia. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, es tiempo de redimir la cultura. Mientras el mundo solo hace lo que es necesario en su trabajo, nosotros como hijos de Dios somos llamados a trabajar con diligencia en todo. Porque sabes algo, al final de cuentas, tú no trabajas para un patrón. Ni siquiera trabajas para ti mismo si eres un emprendedor. Tú y yo trabajamos para el Señor. Escucha lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Sirves a Cristo. Nosotros debemos ser conocidos como hombres y mujeres responsables y diligentes, que hacen las cosas bien y a la primera. Que cuando haya un recorte de personal en el trabajo, el patrón diga, de todos me puedo deshacer, menos de ese cristiano, porque ese cristiano hace bien su trabajo. Lo tengo que mantener en la nómina. Como dijera Agustín de Hipona, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Por último, esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es la única que puede ayudarnos a vencer. La gracia de Dios es la única que puede habilitarnos para seguir siendo fieles al Señor y cumplir con todos estos principios de sabiduría. Esforcémonos entonces en la gracia. No te apoyes en tus fuerzas, no lo hagas a tu manera, hazlo a la manera de Dios, porque Dios, amado hermano, ha venido para liberarnos de la autosuficiencia, para que aprendamos a vivir en dependencia total a Dios. Esto es esforzarnos en la gracia. Reconocer que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Que este año 2024 se distinga porque hemos crecido en la gracia de Dios. Que cada vez que estemos, que cada vez, amados hermanos, estemos más lejos del viejo hombre y más cerca del nuevo, del varón perfecto. Que cada vez estemos más lejos del pecado y más cerca de la integridad y de la perfección, de la medida de Cristo Jesús. Déjame concluir con esto. Hace 2 semanas tuvimos la bendición de visitar a la familia allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Y mientras pasábamos tiempo allá y paseábamos por las calles de la ciudad, mi esposa y yo íbamos contándole a nuestras hijas, bien emocionados de los lugares que íbamos visitando. Mira, por aquí estudiamos, aquí crecimos, aquí paseábamos. Y le decíamos, ustedes nacieron en esta ciudad. Miren cómo, qué bella ciudad. Y la verdad es que ellas nos escucharon y nos mostraban interés. Pero ciertamente, ellas ya se identifican más con Mérida que con Coatzacoalcos. A ambas las trajimos muy pequeñas a esta ciudad. Andreita apenas tenía 1 año y medio y hoy está a punto de cumplir 11 años. Ninguna de ellas nació en Yucatán, pero puedo decir que prácticamente son yucatecas. Porque desde que las trajimos a Mérida, han estado adquiriendo costumbres, cultura, modismos e identidad de Yucatán. Amado hermano, no sé en qué etapa de madurez cristiana te encuentres, pero quiero recordarte esto. Aunque nacimos en pecado, esa ya no es tu identidad. Si tú y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora somos hijos de Dios. Nuestra verdadera identidad es de ciudadanos de los cielos. Y como tal, estamos llamados a vivir. Dios nos ha rescatado para adquirir la cultura del Evangelio e identificarnos ya no más con el pecado ni con el viejo hombre, sino con Cristo. Quizás este año pasaste o estás pasando por un momento de pruebas, de dudas, de alejamiento espiritual, o quizás estás pasando por un bache en tu vida, o un cráter, no lo sé. Pero si estás pasando por un momento difícil, ahora, más que nunca, debes acercarte al Señor y a esta comunidad de gracia. Porque, amado hermano, no estás solo o sola en tu lucha. No. Dios no te deja. Dios no te dejará y por eso te ha traído a este lugar. Para darte el ánimo, las fuerzas y la ayuda que necesitas. Para recordarte que también tienes a tus hermanos en Cristo y que estamos juntos en esto, porque dice su palabra que somos un cuerpo en Cristo. Si te dueles, nosotros también nos dolemos contigo. Por eso, no te alejes. Pide ayuda, busca consejo. Intégrate a un grupo pequeño, pero no sufras solo. Estamos aquí para orar, para solventar juntos esta prueba y el dolor por el que estás pasando. Esfuérzate entonces y sé valiente porque el Señor tu Dios está contigo y tienes hermanos que te aman. No te alejes, sino acércate al Señor. Y si tú por el contrario estás viviendo, por la gracia de Dios, una etapa de madurez cristiana más profunda, gloria a Dios por eso. Pero también es tiempo de ayudar a los demás. Es tiempo de seguir firme en el Señor, de perseverar en la gracia, de cuidar tu corazón, de no caer en el orgullo y ejercitarte en la humildad y la piedad. Porque todo tu conocimiento, habilidades y aptitudes deben ser ofrecidas al Señor. Por eso, amado hermano, no desmayes. No desmayes y que el Señor siga prosperando tu caminar en Él. Sigue haciendo discípulos para la gloria del Señor. para cuando Él regrese podamos entregar buenas cuentas al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Solo la gracia de Dios puede habilitarnos para perseverar, aunque naciste en pecado, no morirás en pecado si has creído en Cristo, porque somos de Cristo. Por eso, celebremos con gozo la fidelidad de Dios este último día del año. Con regocijo alabemos al Señor, pero al mismo tiempo tomemos la resolución de comprometernos más y más con el Señor. Y el Dios de paz, que es fiel, te sostendrá a ti y a tu familia. Y al final te dará la corona de vida. Que el Señor te bendiga y feliz año de la gracia del Señor 2024. A Él sea la gloria. Oremos, amados hermanos. Amado Dios, qué bueno eres con nosotros, que nos dejas ver la luz del día y la noche de este último 2023. Gracias, amado Padre, por todo el amor, por toda la gracia, por toda la misericordia, por la fidelidad recibida en cada uno de los días de este año, Señor. A tu nombre sea la gloria, Señor. Gracias por ser fiel a pesar de nuestra infidelidad, a pesar, Señor, de que no merecemos tanto amor y tanta gracia, Señor. Muchas gracias por amarnos, por darnos una familia en Cristo, por darnos, Señor, tu bendición. Padre, queremos rogarte que en este día, Señor, tu nombre sea glorificado en cada familia, Señor. Que cada corazón venga ante ti postrado y agradecido, Señor, confesando y reconociendo que hasta aquí tú nos has ayudado y que solo por tu gracia y tu fidelidad que hemos permanecido, Señor. Pero, Señor, queremos pedirte que el tiempo que tú permitas que vivamos hasta el último día de nuestra vida, Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, a buscarte, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, para que cuando tú regreses, Señor, podamos recibirte con gozo, con alegría, Señor, sometidos a tu voluntad y darte la gloria, Padre. Gracias, amado Señor, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga.